¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Continuamos en este consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apta Negocios, 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro YouTube, Intereconomía Radio. Ahí nos dejan su consulta. Tres valores de la bolsa española que nos preguntaban a través de ese YouTube. ACS, Iberdrola, BBVA, a corto plazo, ¿cómo los ves? Y luego preguntaba Carmelo por uno de esos cuatro para entrar. Deutsche Bank, Porsche, Aurubis o Stroer.
Muy bien. A ver, pues vamos con ACS. Una maravilla, ¿no? Aquí lo tenemos. Lleva tres días consecutivos, además dejando velas más que aparentes. Al menos la de ayer y la de anteayer, falta por ver la de hoy, pero nuevos máximos históricos, luego sí. De hecho, a poco que vaya a hacer la proyección que anticipa la anchura del canal lateral que rompió al alza, pues podría ir a buscar como mínimo la zona de 37.10, y digo como mínimo, ¿no? Por lo tanto, muy bien. Yo BBVA, de la misma manera que durante un par de semanas comenté que era una, a mi entender, una muy buena opción, yo creo que ya hay que empezar a ponerlo en cuarentena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en 8.22 y sus máximos históricos lo son en 8.39. Es decir, está a menos de un 2% de sus máximos históricos. Yo aquí, pues la verdad es que esto me produce mucho yuyu a la hora de pensar en comprar, ¿no? Entre otras cosas porque hay otros títulos, sobre todo en Europa, que están... que acaban de empezar el desarrollo de una tendencia, parece ser, al romper resistencia brutal, casos de Unicredit, ING, Deutsche Bank, en España, porque ya ha confirmado por encima de sus máximos históricos, CaixaBank puede ser también una buena opción, pero yo BBVA, de la misma manera que con anterioridad, me parecía muy bien, ahora ya hay que empezar a dejarlo. Y Iberdrola, sí, porque no, uno de los que pueden perfectamente seguir haciéndolo bien, ¿no? Al fin y al cabo, para llegar a sus máximos históricos, tiene aún por recorrer un buen camino, en el entorno de un 8 o un 9%. Se ha vuelto a situar por encima de la media móvil de 200 sesiones. Y si es capaz de superar la resistencia que tiene en 11.30, pues sí, puede ir a buscar los máximos históricos. Por lo tanto, sí, también una buena opción. Y en cuanto a la otra pregunta, yo tendría pocas dudas, ¿no? Bueno, pues toda la gente tramite siempre esto de la bolsa. Pero este es el gráfico de Deutsche Bank. A mí esto me transmite una sensación muy alcista, ¿no? Después de haber superado la enorme resistencia que tenía en 10.66, pues ya lo tenemos en 11.03 y camino, parece ser, de buscar niveles en el entorno de 12.50. Lógicamente, para que esto se produzca, tiene que producirse la ruptura también por encima de 114.50 del sectorial bancario europeo, o no, porque este ha roto de manera autónoma, lo mismo que ha hecho Unicredit, lo mismo que ha hecho ING, y lo que han hecho prácticamente, a excepción de Sabadell y Unicaja, lo que han hecho prácticamente todos los títulos españoles, ¿no? Así que de esos cuatro, sí, yo elegiría Deutsche Bank.
Vale, de esos cuatro, Deutsche Bank. Perfecto. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues mi consulta era sobre un valor antiguo que seguimos. Yo he estado 3 meses siguiéndolo, siguiendo instrucciones de que a ver si llegaba a 2.900. Y entonces, a 2.915 entré siguiendo instrucciones. Y entonces, pues me ha ido muy bien. También que, bueno, en 5 días tenía el 7%. Y no sé si ahí me habré precipitado en vender. Ayer tocaba 3.161. Ver si a lo mejor convenía seguir haciendo seguimiento del valor. Eso por un lado.
¿El valor cuál es? Que yo no...
Constellation Software, vale. De Toronto, vale. Que es CSU.
Vale.
Y entonces, luego dos valores para salir, que uno es Walgreens Boots, que este le tengo con el menos 2.50, si aguantar o no, y aprovechar un 22% de plusvalía en ASML Holding para vender. Vale. Eso sería todo.
Muy bien, gracias, Rafael.
Gracias.
Walgreens y ASML Holding para salir y Constellation Software, lo que nos preguntaba.
Pues vamos a ver, como se ve aquí, está en subida libre Constellation Software, por lo tanto, pues, puede ir prácticamente a donde quiera, ¿no? La verdad es que prácticamente todo lo que podía suponer la anchura del lateral en el que había estado metido previamente es que ya la ha superado también. Con lo cual, ya digo, puede seguir subiendo sin ningún problema. Aquí ya ha deshecho posiciones, ha vendido con beneficios. Eso, a mi entender, nunca está mal hecho. Pero es verdad que mientras aguante por encima de 3.100, la verdad es que sigue teniendo muy, muy buena pinta, ¿no? El otro era...
Walgreens ASML Constellation Software.
Walgreens, este título, por la zona de soporte a la que había llegado, se convertía en una... Vaya, a ver si... Ahora. A ver. Por la zona de soporte a la que había llegado, creo que mínimos de 2007, pues se convertía en una muy buena opción, ¿no? Ahí lo tenemos, se ve muy claramente. A ver, la pérdida de la zona de 20, ya sé lo que le decía, de que esa zona de 20, los mínimos anteriores que databan de 2008 y 2009 lo eran en 21-25, lo está perdiendo. Y si pierde el mínimo que nos ha dejado en 20, pues es que puede entrar perfectamente... no voy a decir en caída libre, pero casi, ¿no? Así que yo este lo dejaría correr, porque es verdad que por lo que sea no está sabiendo capitalizar el buen tono del mercado para subir. Lejos de eso, está empezando a perder soportes importantes, así que yo lo dejaría correr. De hecho, cuando estaba en los mínimos de estos de 2007, 2008, 2009... A mí me parecía una buena opción, que evidentemente fracasó. Y el otro era...
Constellation, ¿no? Constellation, ASML Holding.
ASML Holding, con el nivel de beneficios que me ha comentado que tiene, yo no me lo pensaría. Si la duda es si vender o no, yo vendería. Simplemente porque... porque el Nasdaq está en la zona de resistencia que he comentado anteriormente, y por lo tanto, si está en resistencias Y este, bueno, no sé, es que puede perfectamente seguir subiendo, ¿no? Aunque también está en una resistencia horizontal muy importante. Pero con ese nivel de beneficios, yo como mínimo el 50% de la posición me lo quitaría y pondría un stop para el resto en 655, que es el origen del último hueco alcista y por donde transita ahora mismo la media móvil de 200 sesiones.
Vale. Jesús, buenos días.
Buenos días. Mire, señor Moro, estoy pensando, salí ayer de Santander, salí con ganancias, estoy pensando, Iberdrola, estos niveles, ¿en qué niveles entraría usted? Y si le parece bien para entrar, o IAG. Venga, muchas gracias, déjenme el teléfono. Buenos días.
Iberdrola o IAG, mejor que Santander. Ya ha salido de Santander, eso ya está hecho.
A ver, yo elegiría Iberdrola, a mí me parece muy bien que saliera ayer de Santander, me parece una buena opción. Y ya hemos comentado anteriormente Iberdrola, que perfectamente puede seguir hacia la zona de máximos históricos en el entorno de 11.80, 11.85, por lo tanto, en principio me parece una buena opción. Quizá no la mejor dentro del IBEX, creo que hay títulos como Fluidra o Solaria, sobre todo, pese a lo traicionero que es, ¿no? Pero acaba de romper una resistencia brutal. Pero sí, Iberdrola es una de las buenas opciones, a mi entender, dentro del mercado español. Sí.
¿E Inditex? Pregunta un oyente por Inditex. Comprarás a 33,57. Y pregunta que hasta dónde pues podría llegar.
Es que Inditex yo creo que es un título que, lo he dicho en muchas ocasiones, que hay que tener siempre en cartera, ¿no? En tanto en cuanto la dinámica del mercado no sea bajista. Bueno, y aún así, porque es que este ha demostrado que es capaz de ir a su bola, independientemente de que el mercado sea alcista o bajista, ¿no? Y hoy, ahora mismo, donde está, con que cerrar así, pues sería un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, comprar, pues igual no, porque está en una resistencia horrorosa, que son los máximos históricos. Pero a poco que empiece a confirmar por encima de 36, sí, ¿por qué no? Sí.
Mensaje de audio.
Hola, buenos días. Mi nombre es Julián. Mi pregunta para el analista es sobre Solaria, compradas a 16 euros. Y Enagás, comprado a 15,80. Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Muchas gracias y buenos días.
Roberto. Solaria y Enagás.
Bueno, el soporte de Solaria ya ha pasado a convertirse pues el nivel que tanto le costó sobrepasar, ¿no? En la zona de 15.30, 15.35. Ese es su gran soporte, pero es que la forma que tuvo hace, pues creo que fue el martes, de romper esa resistencia, que es ahora mismo ese soporte que he mencionado, ha sido fabulosa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que puede perfectamente completar el recorrido hasta el máximo nivel de corrección proporcional de lo que fue toda la caída desde 20.35, por lo tanto puede ir en principio a la zona de 17.35. Luego ya veremos si el mercado cómo continúa, porque también va a depender de eso, evidentemente, pues podría perfectamente continuar, ¿no? A mí ya digo que ahora mismo en el mercado español es probablemente el que más me gusta.
Vale. Enagás.
Enagás. Está muy...
580.
Que en principio un poco así, ni fu ni fa, ¿no? Ahí se ve claramente un poco maniatado por la media móvil de 200 sesiones. Cada vez que se acerca ahí deriva en caídas, pero caídas que no son en absoluto importantes y que no lo serán hasta que veamos precios de cierre por debajo de 15.25, ¿no? Pero no le veo grandes posibilidades por arriba. Primero por esa resistencia horizontal que hemos comentado y porque posteriormente también tiene una tremenda en la zona de 16.55. Es decir, los objetivos a corto plazo me parecen lo suficientemente escasos, cortos, en términos de rentabilidad como para, de momento, desechar cualquier opción de compra en Enagás.
Alibaba y ArcelorMittal, las tengo con importantes pérdidas, nos dice este oyente. Alibaba, que se pegó un castañazo ayer en Estados Unidos y se lo ha pegado esta madrugada en Hong Kong.
Sí, algo tremendo, ¿no? Y que lo ha llevado muy próximo a nivelazos de soporte de medio plazo. Ahí lo tenemos, de hecho, esa zona de soporte que en mayo de este año o principios de junio sirvió para detener el deterioro del precio, es al TIC, los mínimos que buscó ayer intradiarios después de la enorme caída, ¿no? Por lo tanto, todo lo que signifique empezar a caer por debajo de 78 ya sí apunta en un escenario de búsqueda, pues, de lo que fue el origen de toda la subida desde octubre en la zona de 62-60. Así que como ya los tiene en cartera, yo si se va por debajo de esos 78, vamos a ponerle un filtro por debajo de 77, yo desde luego procuraría salir por patas.
Vale, eso Alibaba, ¿no? Arcelor.
Uh-huh. ¿Y el otro era?
Arcelor, ¿no?
Ah, Arcelor. No.
También con pérdidas, nos dice, lo que no sé desde dónde viene.
Bueno, está recuperando un 1.30 y también se ve claramente aquí el nivelazo como soporte desde el que ha vuelto a rebotar. Es la zona que en precios de cierre en octubre del año pasado significó el origen de toda la última gran subida que lo llevó hasta un poquito por encima de 30, y esa era la zona de 20, sí, 20. Ahí es donde ha vuelto a rebotar. Ahora, llegó a prácticamente a 22, nuevamente a 20, ahora está de nuevo atacando la resistencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si es capaz de superar la resistencia que tiene en 22, sí entrará en proyección la anchura de este rango lateral que ha venido haciendo, que es en el entorno de 2 euros. Luego, por encima de 22 como mínimo, yo creo que sí irá a la zona de 24, pero hay que esperar a que eso suceda.
Venga, dos de YouTube rápidas. Precio de entrada para AmRest, pregunta Juan Ramón. El ticker es EAT. Y Talgo, Carmen, ¿qué opina de Talgo? Compradas a 4,40. Vendo, mantengo. Talgo, con esa OPA ahí sobre la mesa, 4,45 ahora mismo. Vuelve a subir hoy, mucho menos que ayer, más 1,6%. ¿Qué hacemos con Talgo a 4,40 y precio de entrada para AmRest? EAT, el ticker.
EAT.
Sí. BME, Bolsa Española, AmRest. EAT.
Sí, sí, sí. Pues aquí por... No, vamos a hacerlo de otra manera, que esto no funciona. AmRest. Aquí lo tenemos. Hoy está cayendo un 0,35, nos decía si era para comprar.
Sí, AmRest para entrar. Precio de entrada AmRest y Talgo compradas a 4,40, nos decía otro oyente.
A ver, esto está muy, muy lateral. No está, parece ahora mismo que quiere ir a buscar el soporte que ya ha dejado en 5,30. Yo no le veo grandes oportunidades, entre otras cosas porque la enorme resistencia de septiembre lo fue en la zona de 6,80 y el soportazo en 5,25 y está en 5,79, prácticamente equidistante de ambos niveles. Yo aquí no sé qué se puede hacer. Desde luego, si las tiene en cartera, es que el único soporte fiable es el que he mencionado en 5,25. Así que le haga un buen seguimiento. No sé si las tienen beneficios o pérdidas. Pero bueno, 5,25 es el gran nivelazo.
Vale, esa de... Y la otra, Talgo, 4,40. Lo de AmRest era para entrar, ¿eh?
Y Talgo, a ver, sí, es... en la OPA del grupo húngaro estaba lanzada a niveles de...
¿Cinco?
¿De cinco puede ser?
Cinco.
Cinco, ¿no? Sí. Cinco, pues, a ver, es que el como además creo que era solamente por el 15 o el 18%, ¿no?
No, el 100%, todo.
¿Era por el 100%?
Van a por todo.
Ah, sí, sí.
Van a por todo.
Sí, 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 sí. Pues la verdad es que parece un tanto extraño, ¿no? Que no haya llegado como mínimo a ese nivel. No conozco los datos de la OPA, ¿no?
Yo creo que conocemos el nombre del comprador. del potencial comprador, fíjate qué cosas.
Sí, sí, sí. Era un grupo húngaro, sí, ¿no?
Y ahí se ha quedado. Un grupo húngaro. Ni la prensa húngara sabe quién es.
Bueno, pues yo aquí, después del enorme hueco de ayer y del precio de cierre de ayer, más el que está teniendo hoy, yo aquí tendría clara la táctica a seguir, ¿no? Si empezamos a ver precios por debajo de 4,35, será señal de que quiere empezar a rellenar el enorme hueco alcista. Y no sería una buena señal. Por lo tanto, yo pondría el stop para esa posición en 4,35. Mientras tanto, pues vamos a dar la posibilidad de que el mercado piano trate de acercarse a esa zona de 5.
Voy terminando. Me quedan muchas por aquí, pero mira, una general. ¿Qué acciones recomendaría de la bolsa americana? Nos preguntan en el WhatsApp.
Bueno, a ver, con todo el reparo que me produce el hecho de que el Nasdaq esté en zonas de resistencia tan tremendas como que son los máximos anuales, pues es que hay muchos. A mí ahora mismo el que más me gusta es Intel, porque acaba de romper una resistencia tremenda, ¿no? Pero también tiene muy buena pinta el que hemos comentado, Microsoft, porque está en subida libre, Citigroup, Bank of America, Carnival, Home Depot, McDonald's, Salesforce, Meta, Qualcomm, NXP Semiconductor, American Express. Es que hay un montón. Si tuviera que elegir solo uno en el momento actual y aún siendo consciente de su volatilidad, sería Intel.
Muy bien. Roberto Moro, analista de Apta Negocios, www.robertomoro.com. Hasta el viernes que viene. A ver hasta dónde sube esto, si hasta el infinito más allá. Lo analizaremos. Cuídate mucho, Roberto. Buen fin de semana.
Ok. Un saludo. Cuídense. Chao.
Este Black Friday en Movistar hemos formado un equipo de campeones para ayudarte a elegir dispositivos para toda tu familia.
¡No vamos a matar!
Con Mi Movistar ahora puedes estrenar hasta 5 dispositivos y además añadir líneas móviles adicionales al 50%.
¡Esta oferta es la pera!
Te mereces un Black Friday mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas o en movistar.es.
¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es.
¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finacces Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y, además, conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en financesvalue.es y en el 91-737-4114. Finacces Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301.
Si siempre tienes un momento para todos, te mereces un momento para ti. Disfruta de la casa Mi Momento. Frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Descúbrelos en lacasa.es. Te mereces tu momento.
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo. Las claves de la semana.
Cada viernes hacemos un balance de lo que ha sido lo más importante a lo largo de estos días en los mercados de acciones, en los mercados de renta fija, mirando a los datos, pero mirando también al sentimiento del mercado y a los flujos de capital. Y nos asomamos al futuro más cercano. ¿Lo hacemos con quién? Con Pablo Gil, que es economista y creador de contenido de IG. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, ¿me oyes, Susana?
Sí, ahora sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Pablo?
Muy bien, muy bien. disfrutando de la fase final del año.
Bueno, oye, antes de ir con los datos más importantes, las referencias, el sentimiento de mercado, te quería hacer una pregunta sobre la renta variable española y sobre la renta fija española. ¿Se está notando de alguna manera menos apetito comprador en renta variable los activos españoles por el tema de la amnistía, por la formación de gobierno y todo lo que se está viendo estos días en la calle? ¿Eso está retrayendo un poco el interés de los inversores o no?
Yo creo que no, que todavía no estamos viendo ningún impacto. Lo importante ahora va a ser las decisiones que tome el gobierno, ¿no? ¿Qué hace con los impuestos a la banca? ¿Qué hace con los impuestos a las eléctricas? ¿Cómo se posicionan los independentistas, que van a tener un control exhaustivo de lo que pueda o no pueda hacer el gobierno? ¿Qué políticas lleva a cabo la Generalitat para intentar traer de vuelta a las empresas que se fueron? Todo eso va a incidir en la percepción que tenga, sobre todo los inversores extranjeros, ¿no? En la legalidad, en la jurisdicción, en los cambios de las normas de juego. Si evidentemente la sensación que da es que de forma arbitraria pueden cambiar las leyes de cómo se rigen aquí la comunidad internacional en términos de comercio, pues van a alejar el interés de los inversores, ¿no? Y hay varias empresas que están levantando la voz diciendo que, bueno, que esto va a ser claramente negativo, pero no creo que las decisiones se tomen en 24 horas, ni muchísimo menos. Así que será algo que iremos viendo a lo largo de los próximos meses.
Mientras tanto, los mercados siguen monitoreando todo lo que son datos macroeconómicos. Por el lado de Europa, tanto los datos de inflación, de crecimiento, de consumo, de producción industrial, ¿qué te están diciendo? ¿Qué están mostrando?
Bueno, son datos en general malos para Europa. Hemos visto cómo se confirmaba la inflación en el último dato de inflación publicado en Alemania y en España. Son los datos que confirman los datos que publicaban hace ya 10 días o 15 días, que eran preliminares, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos una inflación subyacente en España del 5,2, una inflación general del 3,5. Me acuerdo que hace unos meses el gobierno español, por ejemplo, sacaba a pecho diciendo que la mejor inflación es la nuestra. Pues ya no lo es, evidentemente. Depende del ciclo, de quién ha llegado antes arriba, de cuándo ha tenido el efecto base a la hora de calcular los siguientes trimestres. En el caso de Alemania, ahora está habiendo una corrección mucho más rápida que en España. Hemos visto desplomes desde el 4,5 al 3,8 en el último dato y la subyacente del 4,6 al 4,3, pero también hay que ser francos, es normal que baje la inflación en Europa porque no tenemos crecimiento. El último dato de PIB interanual nos deja en una situación del 0,1, es decir, no crecemos ya, y con un último trimestre negativo del menos 0,1. Con lo cual tenemos inflaciones aún por encima, claramente por encima del objetivo que tiene el Banco Central Europeo, y ya no tenemos margen de maniobra, ya no crecemos nada. Estamos en esta inflación con una situación muy complicada para el Banco Central Europeo, que ya no va a subir más tipos, por supuesto, pero que todo el mundo quiere que los baje, y con esos datos de inflación pues no se puede hacer, ¿no? Y mientras tanto los datos nuevos de producción industrial salen menos 1,1. Veníamos de un más 0,6, los datos de consumo menos 6,9, veníamos de un menos 5,1, con lo cual la sensación que da es que el deterioro económico va a ir a más y no a menos.
Has mencionado esta inflación, da miedo, ¿no? Esta inflación es un terreno muy peligroso para la economía de un país, ¿no? Y también para los activos.
Sí, es un escenario muy incómodo porque hasta ahora llevamos dos décadas en las que la medicina que aplicamos al enfermo siempre es la misma, ¿no? Cuando hay problemas de recesión, abrimos las compuertas de la liquidez, bajamos los tipos incluso a tasas negativas y sabemos que eso funciona. Pero claro, eso lo puedes hacer cuando la tasa de inflación es del 1%, del 0,5%, del 1,5%. Pero cuando estás hablando de que tienes inflaciones subyacentes todavía en el entorno del 4% y tu objetivo es un 2%, pues no tienes esa posibilidad. Y entonces entramos en un terreno que no hemos vivido prácticamente en cuatro décadas y hay que ver cómo se gestiona, ¿no? Y el que paga el pato, como suele pasar siempre, es el ciudadano, que ve cómo pierde capacidad adquisitiva por el lado de cómo suben los alquileres, el precio de la vivienda, los alimentos, la gasolina, y a la vez no tiene la relajación monetaria que le permite ver que baja su tipo impositivo, por ejemplo, en las hipotecas o en los préstamos al consumo, con lo cual asfixias tanto al consumidor como al empresario, a las empresas, y eso hace que salir de la recesión sea más complejo.
Uh-huh. En Estados Unidos la situación es totalmente distinta. Estados Unidos está mostrando una mayor resistencia en crecimiento, en consumo, en empleo, que en Europa. ¿Esto es así? ¿Es lo que van indicando los datos?
Sí, está claro que en Estados Unidos el ciclo de económico es mucho más sólido que aquí, y parte de la explicación de por qué ocurre eso es por cómo han implementado todas las ayudas los últimos años, ¿no? Cuando tú inyectas la ayuda directamente en el bolsillo del ciudadano, como era el envío de cheques, creas una tasa de ahorro muy grande y eso les permite seguir consumiendo. Pero es que además la gran diferencia de Estados Unidos con el resto del mundo es que el gobierno estadounidense ha gastado cantidades ingentes de dinero este año 2023 en estímulo fiscal, ¿no? Y de hecho la mejor demostración es que tienes el movimiento a la baja en el endeudamiento de Europa en términos de PIB y sin embargo en Estados Unidos no hace más que crecer, están ya en cotas cercanas a 125% sobre el PIB. Esto quiere decir que mientras tienes a una Reserva Federal llevando a cabo una política lo más restrictiva posible, tienes una política fiscal implementada por el gobierno que es muy expansiva. Eso dificulta controlar la inflación, pero a cambio tienes mejores datos de crecimiento. Aún así, estamos hablando de que hemos conocido datos de consumo recientes y ha salido menos 0,1. Veníamos de tasas de más 0,9. Y en la producción industrial hemos visto un dato de menos 0,6, veníamos del más 0,1. Eso quiere decir que aunque Estados Unidos está mucho mejor que Europa en términos de datos macro, ya empieza a notarse un deterioro bastante evidente que probablemente va a ir a más durante los próximos meses.
Uh-huh. Luego tenemos otra parte del mundo, Japón, que desde el punto de vista bursátil este año está sorprendiendo, igual que también China está decepcionando. Yo estos días, pues es muy habitual hacer balance y dices, la bolsa en general ha sido la gran sorpresa, China ha sido la gran decepción y Japón también está sorprendiendo. Ahí hemos tenido también algún dato, pero algo flojillo, ¿no?
Sí, pensad que en Japón es un país que a pesar de haber tenido durante un año la inflación por encima del 3%, no han modificado prácticamente nada su política monetaria convencional. Los tipos siguen al menos 0,10%. Es el único país del mundo con tasas nominales negativas. Mientras tanto, hemos visto cómo reducen el balance de deuda, la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra, pero el Banco de Japón está en máximos históricos. Es un poco como decir, la política monetaria que aplica Japón básicamente no ha variado casi nada desde los meses peores de la pandemia al momento actual. Pues claro, el resultado es que si tú sigues incentivando la economía como lo haces, pues vas a conseguir que haya un efecto revulsivo en la bolsa, en la economía, pero aún así ya estamos viendo que en Japón el último dato de PIB es 1,2%, el anterior era 1,7%, el último dato intertrimestral es del menos 0,5%, veníamos del más 1,1%, con lo cual no están exentos del problema, y la producción industrial ha salido menos 4,4%, así que al igual que ha pasado en Europa, pensamos que va a seguir pasando en Estados Unidos, Japón también parece que está abocado a que este movimiento, digamos, de alegría económica vaya cediendo en los próximos trimestres a medida que los efectos de una menor variación de estímulos año contra año siga plasmándose, ¿no?
Dos, tres cositas más. Esta semana veía también en la encuesta de Bank of America que se hace a gestores, creo que son más de 260 gestores en todo el mundo que manejan un patrimonio superior a 600.000 millones de euros. Decían que estaba entrando dinero en acciones americanas y que estaba saliendo dinero de acciones europeas. Que esto es una semana más, pero que ya llevamos mucho tiempo así. Y que estaba entrando dinero todavía en el sector de tecnología y, por ejemplo, saliendo de materias primas. Hablaba ya de otros sectores, pero ya no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria. ¿Tú estás viendo esos flujos y cómo lo ves de cara a futuro, Pablo?
Bueno, yo creo que el mercado está tremendamente sesgado hacia determinado tipo de compañías. Cuando tú miras el comportamiento de la bolsa del S&P 500, descubres que un porcentaje altísimo del retorno del año viene de la mano de siete compañías, ¿no? Lo que llaman ahora los siete magníficos. Antiguamente les llamábamos los FANG stocks, pero si sacas a Netflix, metes a Microsoft, luego metes a Nvidia, a Tesla, te salen estos siete nombres que aglutinan pues el 80%+ de toda la subida de la bolsa. Incluso en Estados Unidos estamos viendo esa selectividad, ¿no? De el Russell 2000, por ejemplo, que es el índice de pequeñas compañías, lo ha hecho muy mal este año comparativamente a un Nasdaq o a un S&P, con lo cual sí, hay un flujo a concentrar las apuestas en el sector tecnológico con todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial. En Europa se percibe la situación económica como más peligrosa, lo cual no quita para que tengas un sector como es el bancario, que va a obtener con los márgenes de intermediación que tienen ahora mismo, van a obtener unos retornos extraordinariamente buenos. Uh-huh. Va a ser algo que dure solamente unos pocos meses, y eso apoya a índices como el IBEX o índices como Italia, ¿no? Del mismo modo que vemos esos flujos hacia determinados sectores tecnológicos en Estados Unidos, estamos viendo una salida masiva de China, ¿no? De los inversores están capitulando en toda regla. Y es curioso porque los últimos datos de consumo han salido claramente mejor de lo esperado, y lo mismo que la producción industrial. Pero hay tal preocupación enquistada, ¿no?, en la idea de no se puede tocar China, que están, la gente está migrando y concentrando todas sus apuestas en pocos valores. Y de hecho Microsoft y Apple han alcanzado casi un récord histórico, ¿no? Dos valores que pesen tanto como pesan ahora, en pocas ocasiones en la historia lo habíamos visto.
Ya. Y luego, por la parte de resultados empresariales, ya prácticamente todas las empresas están han pasado por... han dado a conocer sus cuentas, sus guías. Me da la sensación, Pablo, de que los resultados están aguantando mucho mejor, claro, en Estados Unidos que en Europa, por la parte de beneficios, pero sí que se está notando un deterioro en ventas que va a hacer que esa resiliencia de este año ya no esté el año que viene.
Bueno, la verdad es que cuando miras, por ejemplo, Apple, lleva decepcionando cuatro trimestres, y sin embargo Apple es la compañía que mejor, mayor capitalización bursátil tiene del mundo, y está muy cerca de máximos históricos. Yo creo que los analistas y el mercado en general se han acostumbrado a esto. Es un juego muy curioso, ¿no? Donde tú bajas las expectativas sistemáticamente los meses previos a publicar resultados, y luego publicas y dices he batido las expectativas, pero porque las has bajado previamente, ¿no? Si comparas los resultados año contra año, descubres que muchas de estas compañías que están tan bien percibidas por parte del inversor realmente no están mejorando, como dices tú, los resultados. El precio sobre ventas está altísimo en el S&P 500, lo cual denota que hay un componente que podríamos llamar de burbuja, pero eso no da motivos en el corto plazo. En el corto plazo la sensación que tenemos es muy buena. Vienes de datos de inflación que han seguido remitiendo, con la percepción de que los bancos centrales han acabado con las subidas de tipos. Ves que la guerra entre Israel y Hamás está contenida, Israel y Hamás, y no ha saltado las fronteras y ha involucrado a Irán o a Estados Unidos. De alguna manera tienes la sensación de decir, bueno, había muchos problemas latentes, no están estallando, el petróleo ha corregido en lugar de subir, esto va a ser bueno para que la inflación remita, me meto en noviembre, diciembre, enero, que es un trimestre muy positivo estadísticamente para la bolsa. Por tanto, yo creo que vamos a ir cosechando deterioro económico durante los próximos trimestres, en línea con lo que estamos viendo ya en Reino Unido y en Europa, pasará también en Japón y en Estados Unidos, pero luego en el corto plazo los vientos vienen a favor, ¿no? Tienes una sensación de que los riesgos geopolíticos no han estallado, sino todo lo contrario, están contenidos, y eso va a ayudar a que tengamos, yo creo, muy buen fin de año en bolsa, y ya veremos en 2024 cuando empecemos a poner en precio pues las elecciones generales en Estados Unidos y el deterioro económico que probablemente en áreas como la zona euro nos van a meter en recesión.
Mirando ya la próxima semana, ¿qué tienes en el radar? Bueno, es de Acción de Gracias y va a ser muy importante tomar el pulso al consumo americano, ¿no?
Totalmente. Es como la semana de oro en China. Es un momento en el que se concentran muchísimas compras en una parte breve del año. Y eso te da también pues un pulso de cómo está el bolsillo del consumidor, si tiene realmente margen para gastar o no, porque el consumo es el 70% del PIB. Si viésemos buen dato, hay que estar esperanzados. Si viésemos que se contrae ese consumo, pues sería otra señal anticipada de que efectivamente los problemas están todavía por llegar. Tenemos una semana donde va a haber un montón de información. En Europa salen datos de inflación, van a salir datos de PMI, el PIB alemán, en Estados Unidos datos de vivienda, sentimiento del consumidor, perspectivas de inflación a medio y largo plazo. Va a ser interesante verlo porque saltaron hacia cotas más altas en la última revisión que se hizo, y las actas de la Fed y luego China los tipos de interés y en Japón esa inflación que a ver si sigue remitiendo por debajo del 3% o no.
¿El año ya está hecho?
No, yo creo que el año tiene todavía un mes y medio por delante que
bueno,
puede ser claramente.
No es tanto, ¿eh? Porque coges ahí alguna fiesta y queda poquito, ¿no? No sé, o son las
bueno,
que yo
tengo. Bueno, a efectos de los inversores, si el mes y medio que queda es un mes y medio alcista, te dirán que no está hecho, que es un mes y medio muy yeah. aprovechable, ¿no? Yo creo que en términos de política monetaria vamos a ver ya muy poquita noticia nueva y lo que esperamos todos es que los conflictos geopolíticos no vayan a más, ¿no? Al menos se queden estabilizados en lo que estamos viviendo, que bastante dramático es ya.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, por hacer el balance, por asomarte a la semana que viene y ver cuáles son los puntos destacados del mercado. Intentar entenderlo con ese análisis sosegado, sereno y con cierta perspectiva. Pablo Gil, economista y creador de contenido de IG. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, Susana. Buen
Adiós,
fin de semana.
Chao.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
Ferrovial ha puesto su punto de mira en República Checa para extender su presencia en el centro de Europa. La compañía quiere dar un paso más y adentrarse también en este mercado a través de su concesionaria de autopistas Cintra. Además, el grupo que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madrilejos está conformando un consorcio para pujar por el proyecto de colaboración público-privada de construcción y explotación de la autopista D35, cuyo valor se estima en el entorno de los 1.350 millones de euros. El objetivo del Ministerio de Transporte checo es que las obras arranquen en el segundo semestre de 2025 y que finalicen en 2027.
No es ningún secreto la importancia de la inversión extranjera en el mercado inmobiliario español. En el primer trimestre de este año, el 91% de la inversión inmobiliaria que se materializó en España fue de capital internacional. Así se desprende de un informe de Cushman & Wakefield. ¿Pero qué es lo que buscan los inversores internacionales aquí en España? ¿De qué países, de qué regiones, de qué fortunas procede ese capital que llega a España para poner el foco en el inmobiliario? ¿Son particulares o son institucionales? Nos lo cuenta David González en este reportaje.
Pasear por las calles de Madrid se ha convertido en toda una experiencia multicultural. Cada vez suenan más idiomas y acentos que, sumados a la gastronomía y sus músicas universales, nos hacen viajar a cualquier parte del mundo. Aquellos que llegan buscando una mejor vida no tienen otra cosa que hacer que vivir en pequeños pisos o trabajar de lo que sea, pero no todos son así. Algunos vienen para invertir en sus propios negocios. Hasta hace poco, el sur de Florida era el destino principal de los millonarios latinos para expandir sus empresas y dar refugio a su capital. Por eso este cambio de tendencia ha convertido a Madrid en lo que muchos llaman la Miami europea. A los empresarios les atrae la seguridad financiera que aporta el euro frente a las inestables monedas de Venezuela, Colombia o México. También ven en la región una alternativa para invertir en inmuebles de lujo mucho más asequible que otras grandes ciudades europeas. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Estamos, desde luego, sobre todo abiertos a la evolución, a los cambios, a las novedades y además recibimos con inquietud aquello que es diferente y que es auténtico. Así que ideas buenas, proyectos empresariales en Madrid, alfombra roja. Lo que queremos es también ser vuestros aliados allí en Europa, porque cuando hemos estado trabajando juntos desde Estados Unidos y desde España, desde cualquier país de la Unión Europea, hemos sido imbatibles.
Según datos del Gobierno de España sobre inversión extranjera directa, desde 2020 los mexicanos han invertido más de 700 millones de euros en el sector inmobiliario y de la construcción en España. Por otro lado, el Padrón Municipal de Madrid sostiene que de los casi 80.000 venezolanos empadronados en la ciudad, unos 7.600 residen en el distrito de Salamanca. Si tenemos en cuenta que el metro cuadrado de esta zona oscila entre los 7.300 y los 12.000 euros, la factura final rápidamente escala por encima de los 2 millones de euros. Estos inversores se benefician de un programa conocido como Visa de Oro, que agiliza los permisos de residencia para los extranjeros que inviertan al menos 500.000 euros en propiedades inmobiliarias, un atajo con el que no todos están de acuerdo, como Íñigo Rejón, diputado de Sumar y Más País.
Es básicamente una especie de atajo clasista, no para que venga gente que venga a invertir. Habrá gente que diga, bueno, pues mira, si viene gente con mucho dinero, creará empleo. No, no. Proponemos hacer una modificación de la ley. Si te vienes exclusivamente a comprar una casa de más de medio millón de euros, como una forma para los multimillonarios de conseguir un permiso de residencia.
Lo cierto es que la avalancha de dinero está transformando Madrid. El BBVA, propietario del mayor banco mexicano, ha abierto dos oficinas en el centro de la ciudad dirigidas a particulares de alto patrimonio. Otras sedes financieras latinoamericanas en Europa se están mudando también a la capital, como el Banco Interamericano de Desarrollo o la Federación Iberoamericana de Bolsas. Además, la región retiene entre el 50% y el 85% del negocio generado por las empresas iberoamericanas. Madrid es cada día más hispanoamericana. Casi el 60% de los inmigrantes proceden de países sudamericanos. Son una comunidad que no para de crecer y de enriquecer a nuestra capital, haciendo de ella una ciudad referente en el sector cultural y económico.
Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Atentos a lo que os voy a contar, porque solo hoy y mañana en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te devuelven todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos, todas, ¿eh? Es decir, tú haces la compra y ellos te devuelven todo el importe de tu compra en cheques mágicos de 10 euros. Por ejemplo, compras 30, te devuelven 30 en cheques mágicos. Compras 100, pues te devuelven 100. Y así en todas tus compras. Aprovechate y recuerda que podrás utilizar tus cheques mágicos en próximas compras hasta el 6 de enero del año que viene. Está bien, ¿verdad? Es toda una oportunidad. Pues date prisa, solo hoy y mañana en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor...
¿Preparado para competir invirtiendo en bolsa, acciones, ETFs, opciones o futuros, realizando operaciones de compraventa de forma ficticia? Pon a prueba el inversor que llevas dentro en la primera edición del Intereconomía Trading Game del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Más información, bases y condiciones en intereconomía.com/torneo.